Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Bueno, pues el tema migratorio, desde luego, entre México y Estados Unidos y en general en el mundo es un tema principalísimo. En el caso mexicano, se han vivido historias tremendas en los últimos años con motivo de políticas instrumentadas por el anterior gobierno de Donald Trump. Uno de los elementos que más han indignado y que más sacuden por sus implicaciones tiene que ver con la política de separar familias, separar a niños y niñas de padres y madres, separar familias en una decisión absolutamente cuestionada y cuestionable, que bueno, pues deja secuelas y deja preguntas de en qué momento estamos en este instante con un gobierno que ha delineado nuevas directrices en materia migratoria y que ha dicho, por lo pronto, en declaraciones recientes, que se va a trabajar en la parte moral incluso y evitar, cito a Biden, y evitar la vergüenza del gobierno anterior, sobre todo de arrancarles los niños, a los padres y a las madres. Bueno, vamos a hablar en este programa con un especialista que ha dedicado buena parte de su trabajo precisamente al tema de los infantes, al tema migratorio, al tema de los derechos y que en su calidad de asesor jurídico principal de la División de Derechos de Niños y Niñas de Human Rights Watch está aquí para hablar del tema. Gracias a Michael Bochenek García, que se encuentra en el programa para hablar de este panorama. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Bueno, Michael, estamos en este momento poniendo foco aquí, porque al final sí habla Biden de vergüenza, sí habla Biden de una connotación moral. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Cuánta información se tiene de lo sucedido con políticas migratorias como esa? ¿Y en qué punto estamos, Michael?
Bueno, con respecto a separación familiar, sabemos que todavía hay, 2 años después o 3 años después, niños y niñas que todavía están separados de sus padres, de sus familias. Entonces, la necesidad inmediata es, y la necesidad de hace tiempo, es reunificación familiar. Esperamos que las medidas de Biden van a resultar en esto. Sin embargo, lo que tenemos ahora es la formación de un comité para examinar la situación, de preparar recomendaciones, en fin, presentar un plan para luego reunificar a estas familias. La otra situación importante es que el problema no termina con la reunificación. O sea que tenemos para estas familias, vamos a ver muchos problemas psicológicos, muchas consecuencias de la separación. Entonces esperamos que este comité y la administración de Biden tengan una respuesta comprensiva, una respuesta adecuada para no solamente reunificar las familias, sino también, o sea, hacer medidas para su cuidado, su apoyo mental, en fin, ponerlos en la situación en donde debería estar si no hubiera ninguna separación en el principio.
Bueno, ciertamente, como dije, el presidente Biden al firmar estas órdenes ejecutivas, pues planteó que lo primero que se iba a hacer, la primera acción, era precisamente trabajar en esta parte que llamó moral, en esta parte que llamó vergüenza del gobierno anterior por haber decidido separar a padres y madres de los niños y niñas sin tener ningún plan de reunificar a los niños que están todavía bajo custodia del gobierno y regresarlos a sus madres y a sus padres. Así que parte de la crítica, del señalamiento tan fuerte, tiene que ver con que se separó familias, pero no había el cálculo, ni el programa, ni la responsabilidad de lo que iba a pasar.
Sí, exactamente. Y usted tiene razón. O sea, no tenían ningún plan cuando yo y los otros abogados estuvimos en los centros donde hicieron la separación. Los oficiales de inmigración nos dijo abiertamente que no tenían ninguna manera de hacer un récord, un archivo de quiénes estaban separando, cuál era la relación entre ellos y cómo poder preservar los contactos ni los propios nombres para alguna acción de seguimiento en el futuro. Una barbaridad. Sí, es verdad que fue una locura y una barbaridad.
Bueno, a usted le tocó, como lo cuenta, ver de manera directísima esos momentos de separación. Cuéntenos un poco más lo que los propios oficiales de migración les contaban a ustedes como especialistas en derechos humanos, como quienes estaban ahí observando la separación de las familias. ¿Cómo llevaban el registro? ¿En alguna carpeta? ¿Tomaban los nombres? ¿Qué hacían los oficiales de migración?
Pues lo interesante es que algunos oficiales, notando que habían estas lacunas en los archivos, intentaron añadir en sus archivos en la computadora una posibilidad para notar que había una vinculación familiar, de crear pues de nuevo algún número de registro que pueda hacer indica la conexión entre familiares.
Bueno, pues este tema sin duda es importantísimo. Retomaremos el hilo con Michael en un momento más, pero déjame, Michael, presentar también otro ángulo de información muy importante que involucra a menores de edad en estos momentos. Estamos viendo cómo menores migrantes no acompañados están saturando los albergues. Hay una situación, una conflictiva importante de la cual hay que hablar, y nuestro colega Michael Roa hizo este reportaje para CNN que lo compartimos con usted.
Según documentos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a los que tuvo acceso CNN, durante las últimas tres semanas, la patrulla fronteriza arrestó en promedio alrededor de 340 niños que cruzaron solos la frontera entre Estados Unidos y México, indican los datos preliminares de la agencia. Según el documento, el tiempo promedio que pasaron en las instalaciones de la patrulla fronteriza, que no están diseñadas para albergar a niños, fue de 77 horas, más de las 72 horas permitidas bajo las regulaciones actuales. El número de menores migrantes no acompañados que llega por la frontera sur está sobrepasando la capacidad de albergue de las autoridades, limitada por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el análisis del documento.
Estamos rediseñando el proceso para ver, por ejemplo, si podemos tener personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos en estación de la patrulla fronteriza, que comience a identificar las necesidades del niño, ver si el menor tiene un familiar en Estados Unidos, identificarlo y comenzar rápidamente el proceso de reunificación.
Esta situación con los menores migrantes no acompañados es apenas un indicador de los enormes desafíos que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de inmigración. Hasta ahora, su administración se ha mostrado reacia a calificar de crisis la situación migratoria en la frontera sur, refiriéndose al tema como un desafío. Durante el gobierno de Donald Trump, las autoridades fronterizas rechazaron a la gran mayoría de los migrantes, incluidos los niños, para regresarlos a México o a sus países de origen, amparados en una regulación de salud pública relacionada con la pandemia de COVID-19. La administración Biden ha continuado con esa política, pero ya no la aplica a los niños no acompañados y a algunas familias, lo que resulta en más personas bajo custodia. En enero, más de 5.800 niños no acompañados y casi 7.500 familias fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el límite entre Estados Unidos y México, según los datos mensuales de la agencia. Y se espera que las cifras aumenten. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció a CNN en un comunicado que el número de encuentros en la frontera sur ha aumentado desde abril de 2020, debido a varios factores que incluyen la violencia, la inseguridad y la hambruna en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Para ampliar la capacidad para albergar a los migrantes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos abrió un centro en Donna, Texas, y está construyendo otro en Eagle Pass, Texas, y están considerando agregar al menos otras cuatro instalaciones. Michael Roa, CNN, Atlanta.
Estamos esperando poder reunir a las familias aquí o en su país de origen. Esperemos estar en una situación para poder darles a ellos la opción. Y si de hecho ellos quieren reunificarse aquí en los Estados Unidos, entonces nosotros vamos a explorar formas legales para que ellos puedan permanecer en Estados Unidos y para realmente atender las necesidades familiares para poder actuar de la forma más restauradora posible.
Seguimos, Michael, escuchando esta narración, esta pues información que comparte con este público de CNN de lo que le tocó vivir y ver de forma directa, precisamente en lo que corresponde a pues la separación de familias en los Estados Unidos. No cabe en la cabeza qué tipo de orden o de decisión se tiene que tener para incluso de que el gobierno estadounidense separó a niños y niñas de sus padres a los que deportaba y no quedó el registro, con lo cual hubo un momento donde la confusión era total. Sigue existiendo confusión, pero hubo un momento especialmente crítico donde los propios oficiales y las propias autoridades en Estados Unidos no tenían idea de dónde habían quedado los niños que tenían que estar o debían estar bajo resguardo del Estado estadounidense. Michael.
Una buena pregunta. La verdad es que no sabemos exactamente qué pasó, cuándo y qué decisiones tomaron en su totalidad. Lo que sí tenemos son varias investigaciones internas, incluso uno reciente, del Departamento de Justicia, que empieza a reconstruir lo que pasó, cuándo, quién hizo cuáles decisiones. Esto es una parte esencial de remediar, de hacer reparaciones para la situación. Como usted dijo, el momento ahora no es solamente reunificar, ni de remediar la situación para estas propias familias, sino también de decir la verdad y asegurar que estas cosas no pasen en el futuro. Lo que necesitamos ahora es una especie de comisión de la verdad, tipo Argentina, Brasil, Uruguay. Necesitamos entender abiertamente para el público qué pasó, cuándo y quién hizo la decisión. Necesitamos ver decisiones del tipo de investigar los responsables y sancionar tal vez a estas personas.
¿Cuánto tiempo duró, Michael, esta política de separación de familias, de niños y niñas, de sus padres y madres? ¿Cuánto tiempo duró? Y si se tiene algún dato de cuántos niños y niñas quedaron separados de sus familias.
Pues sabemos que empezó globalmente en la frontera, en toda la frontera, en digamos como marzo o abril de 2018. Sabemos también que el presidente ordenó la terminación formalmente en el mes de junio. Sin embargo, sabemos que empezaron de forma piloto en El Paso y cerca del Paso mucho más antes, en el año 2017, y no sabemos exactamente cuándo empezó. Y también sabemos que separación de familiares, no de padres y niños, sino de otros familiares. Esto pasó antes, pasó no sistemáticamente, pero pasó en la administración de Obama y ha continuado durante todo el tiempo de la administración de Trump. Es decir, que lo que podemos decir es que el programa de separación familiar en toda la frontera duró unos meses, pero había un plan concreto con prueba de este plan de hace un año antes y también el problema de continua de separación de, por ejemplo, niños y niñas de sus tías, de sus abuelas. Y este problema tal vez continúa porque aún el nuevo orden de Biden no claramente habla de este tipo de separación?
En el momento que usted vio, bueno, como especialista en derechos humanos, como representante de Human Rights Watch, pues estas acciones para separar familias, ¿supo a dónde iban los niños? Una vez que eran separados de sus familias, ¿qué hicieron con ellos y con ellas?
Pues en principio hay un sistema para los niños que llegan a los Estados Unidos solos. Es decir que si una niña o un niño de 13 años, de 14 años, llega a los Estados Unidos, va a un, se llama albergue, muchas veces son más bien como cárceles, pero en principio deben ser lugares adecuados especializados para atender a niños y niñas. Y es a este sistema donde enviaron a los niños y niñas separados. Este sistema, del sistema, pues para estos niños no acompañados, la regla es que deben ir donde tienen familiares en los Estados Unidos, otros familiares en los Estados Unidos, o si no tienen familiares en Estados Unidos, deben recibir una especie de cuidado en familias. Entonces, la teoría es buena, la idea es buena, que para los que llegan aquí sin familiares, deben ser un proceso, el resultado de que es una conexión con otras familiares o al menos otra familia. La cosa todavía increíble es que utilizaron este sistema para efectuar la separación de gente, de niños y niñas que ya tienen sus padres en Estados Unidos, de separarlos y ponerlos en un sistema que realmente no era para niños y niñas con sus familias ya consigo en detención en manos de inmigración.
Una vez que se decidió suspender este programa, esta decisión que inició en marzo de 2018, una vez que por ahí de julio el gobierno de Donald Trump decidió suspender esta barbaridad, ¿cómo se dio el proceso de reencuentro con las familias? De los que sí pudieron regresar con sus familias y pudieron ser reunificados. ¿Cómo se dio este proceso?
Pues el proceso fue lento, demasiado lento de nuestro punto de vista. Primero, los niños y niñas que estaban en estos centros de acogido, en el sistema para niños no acompañados, muchas veces nos hablaban de mucho tiempo, mucho más tiempo de lo normal en reevaluar la situación de sus familias y efectuar su reunificación. Fue como el gobierno estaba evaluando a familias de nuevo. O sea, pensamos en una situación en donde un niño llega a los Estados Unidos y dice, pues mi tío está en Miami. El gobierno debe estudiar la situación del tío para asegurar que todo está bien, que la conexión es buena y también que las condiciones en la casa son adecuadas. La otra cosa es que como no tenían archivos adecuados, no tenían colocados la información adecuada de dónde estaban los padres, de qué pasaron con los casos de los padres, necesitaban pedir a organizaciones como el American Civil Liberties Union, organizaciones no gubernamentales, de hacer el trabajo del gobierno de Estados Unidos, de hacer lo que debe ser la responsabilidad del gobierno federal, de buscar dónde están los padres y la manera mejor para efectuar su reunificación.
Michael, permítame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, Michael, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por estar en el programa. Seguiremos en contacto, si me lo permite, y sobre todo tenemos la mirada puesta, pues, como medios y como sociedad, sobre estos niños que aún no han logrado la reunificación con sus familias. Gracias, Michael, por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Vaya tema. Volveremos en el mundo. Hasta luego.